noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, en el ámbito nacional, una de las notas relevantes es que Clara Brugada, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, presentó un plan de 14 medidas contra la gentrificación, que me parece bien, sobre todo después de esta manifestación violenta que hubo hace 15 días en contra de los extranjeros, básicamente de los estadounidenses, básicamente que destruyeron varios comercios que no tenían, ahora sí que por qué haber pagado el pato, pero así fue, bueno, pues lanza Clara Brugada estas 14 medidas. Habrá que verlas, habrá que ver con detalle cómo viene la ley. Hay dos que me preocupan. Una es que dice que, ahí son términos muy ambiguos, que tiene que haber renta justa. Híjole, ¿qué es renta justa? ¿Justa como para quién? ¿Justa como para cuándo? ¿Justa como por qué? Que una cosa es que las rentas no suban más de la inflación, que eso lo que se pretende, que dice que está en la ley, tómelo usted con calma. Pero la otra es que oye, a mí me parece que la renta justa debe ser 15 mil pesos por tu departamento, ¿y por qué? O 18 mil, o 8, o 7. Y la otra es que va a haber un índice de alquiler razonable. Que eso está peor. Que ese. ¿Cuál es el riesgo o los dos riesgos principales que yo le veo a esto? Uno, que se frenen las inversiones en la Ciudad de México inmobiliarias que generan empleo. Y dos, que se regresemos a las rentas congeladas, que ahora se van a llamar rentas justas. O como los que usted quiera llamar, que fueron un desastre en la Ciudad de México, que generaron viviendas abandonadas y costó mucho trabajo dar marcha atrás a la política de rentas congeladas. Bueno, ese es el tema nacional y el internacional. Ahorita vamos a platicar con calma pues lo que dice otra vez Donald Trump, que otra vez el gobierno mexicano está casi cooptado por los narcos, pero que ya llegó él para salvarnos. Prácticamente eso es lo que él dice. Y toda esta polémica de si sí o no quiere correr a Jerome Powell, el presidente de la Fed. Y bueno, con eso saludo a la mesa. Pepe Yuste está desde Zoom, ya recuperado de un problema estomacal que tuvo. Lo tenemos vía Zoom y desde luego Marco Mares aquí en el estudio. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, Pepe Yuste. Y bueno, pues efectivamente este tema de el plan en contra o para paliar la gentrificación en la Ciudad de México que está anunciando preocupa precisamente los puntos que tú acabas de mencionar. A mí también me preocupan el tema de las rentas. No sé si sea el principio de un camino hacia la renta congelada, porque pues está muy ambiguo lo que se está diciendo. Y por el otro lado, destacar lo que hoy hay como consecuencia después de todos estos elementos que se han reunido alrededor de las tres instituciones financieras que están siendo señaladas desde Estados Unidos por presunto lavado de dinero y que con esa acusación, más las medidas que se han tomado aquí en México, más las consecuencias que se están resintiendo por todo este conjunto de hechos, pues hoy la agencia calificadora Fitch está castigando a Vector, a Cibanco e Intercam y les recorta la calificación a grado basura. Fitch está bajando las calificaciones nacionales de riesgo a grado especulativo de estas tres instituciones. Y es algo que sin duda es un golpe muy fuerte. Las pasa de una calificación B a triple C en observación negativa. Y obviamente esto va a tener implicaciones o complicaciones para la operación de estas instituciones. Y es precisamente por el tema de que pues la intervención gerencial, la salida de algunos clientes, la imposibilidad de llevar adelante algunas operaciones por parte de estas instituciones, desde el punto de vista de Fitch, va a deteriorar el perfil de negocio de estas tres instituciones y, en consecuencia, está tomando esta decisión, una decisión pues fuerte, difícil para estas tres instituciones financieras. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas
Hola,
noches.
Hola, Pepe.
Qué gusto escucharlos, Marco, Mari Carmen. De verdad que ahora sí me da mucho gusto.
Para que veas, para que veas lo que te pierdes cuando no vienes.
No veía el porvenir. Claro, quería estar ahí. Y bueno, ustedes lo dicen muy bien. Yo creo que el tema, desde luego, es Clara Brugada, es el bando número uno. Trata, yo creo que lo comentaste bien, Mari Carmen, ella trata de hacer frente a, pues, lo que es una verdad, ¿no? La gentrificación, que expulsan a las personas que habían vivido ahí toda su vida, que de repente se les hace muy caro, entonces mejor se pasan a otra colonia, o que realmente suben mucho las rentas. Pero pues yo igual que ustedes, sí les vi este viso de poder meter control de precios, control de rentas, y eso, las rentas congeladas, no le trajo bien a nadie. El propietario no le metía dinero porque decía, no, pues no es negocio. No, tengo una renta congelada que no me da para nada. El inquilino no metía dinero a la vivienda porque obviamente no era su vivienda, no era su casa. Y el gobierno no, tampoco le metía nada de dinero. ¿Por qué? Porque pues era un negocio, un tema privado. Entonces, bueno, se dejaron derrumbar las casas y así fue. Lo que más bien tiene que hacer, yo creo que el gobierno capitalino, es ver por qué el éxito de la colonia del Valle, de la colonia Roma, Condesa, de Anzures, de Polanco. ¿Cuál es el éxito? Seguridad, infraestructura, servicios que sean atractivas, ¿no? Realmente, eso no hemos comentado la marcha, pero lo de la marcha estaría ridículo que quisieran expulsar a los gringos, porque, a ver, se van los gringos y que al día de mañana siguen siendo mexicanos, solo que más adinerados los que toman esas plazas. Más bien lo que hay que hacer entonces es que haya más colonias con buena infraestructura, con buena seguridad, desde luego, con servicios, con restaurantes, en fin, todo lo que tiene que te hace atractivo estar en una colonia o en otra. Eso es lo que debe estar buscando Clara Brugada, más que la regulación de rentas. A mí también me preocupó.
Sí, porque además habrá que ver cómo viene esta nueva ley. Pero este índice que le denomina índice de alquiler razonable, o sea, ya ella va a fijar, el gobierno de la Ciudad de México, qué es un alquiler razonable. O sea, si tú tienes un departamento que tiene tres recámaras, que tiene 300 metros, que está en la colonia del Valle, en la Polanco, que además tiene amenidades y tiene alberca y tiene una serie de cosas, ¿debe costar lo mismo que uno en otra colonia que no tiene lo mismo? Y si tú dices, vamos a construir ahora vivienda razonable en las colonias Pipiris Nice, ¿no? Okay. Y hacen un edificio y crean departamentos de 50, 60 metros. Con eso se van a abaratar los costos. Ya te va a salir el peluquero más barato, donde lo vas, ya con eso te, ya por ejemplo el City Market va a abaratar los precios. O sea, o la gente que va a pagar 3,000, 4,000 pesos de renta en estos departamentos, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, es preocupante este índice de alquiler razonable, porque puede frenar las inversiones. Por lo menos ahorita te vas a tener que frenar a ver qué pasa, a ver cómo viene la ley. Y como tú dices, Pepe, regresar a las rentas congeladas en la Ciudad de México sería un horror.
Pues sí, la verdad es que lo que estamos viendo es preocupante desde todos los ángulos, y hay que tener en consideración que se incluye un plan maestro en 9 colonias. Este plan se va a enfocar inicialmente en un polígono que incluye colonias como la Hipódromo Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Juárez, Doctores, Buenos Aires, en la delegación Cuauhtémoc, Escandón y San Miguel Chapultepec, en la Miguel Hidalgo. Zonas que dice el comunicado, zonas con alta presión inmobiliaria. La verdad es que hay que preocuparse, hay que estar atentos a esto que están presentando hoy, con una estabilización de rentas, un índice de precios de alquiler razonables, regulación de plataformas de alojamiento temporal, defensoría de los derechos inquilinarios, propuesta de ley de rentas justas y aumento de vivienda pública. La verdad es que es un tema que podría generar muchos problemas en términos de propiedad privada, en términos de oferta y demanda libres en el mercado inmobiliario en la Ciudad de México.
En efecto, Marco, fíjate que ahí lo que hace falta es oferta. No se ha construido en la Ciudad de México y luego fue peor con el escándalo del cártel inmobiliario, que menos se dieron permisos. No se ha estado construyendo. Entonces, bueno, pues obviamente menos oferta de vivienda, han subido las rentas muchísimo. Por eso ha subido las rentas tanto en la Ciudad de México, entre otras razones, pero es esta falta de oferta de vivienda. Oigan, y rápidamente, el tema de Uber, el del 7% que dice Uber, va a aumentar 7% para poder pagar a los trabajadores de la Seguridad Social. La Secretaría del Trabajo se les fue con todo. Les dice que no tolerará prácticas empresariales que trastocan injustamente los costos hacia los trabajadores y les va a mandar a la Profeco, pero pues ahí
aquí
sí.
Hacia los usuarios, con todo respeto a la Secretaría del Trabajo y Provisión Social,
pues sí.
Si sube el costo del Uber, que a quien nos afecta no es a los trabajadores.
Somos los usuarios.
Somos a nosotros los usuarios. Claro. O sea, si un trayecto que te cuesta 50 pesos te va a costar ahora 60, tú vas a decidir si lo pagas o no, pero el golpe viene para... Lo mismo hizo Netflix y todas las aplicaciones streaming cuando les cobraron el IVA.
Sí, al final los que vamos a pagar los platos rotos somos los usuarios. Y
los
aquí lo dijo claramente la plataforma Uber, dijo, esto es para proteger los ingresos de los conductores y lo van a pagar los pasajeros. No va a afectar a los empleados, a los trabajadores, a los aliados, como les llaman, sino a los usuarios de esta plataforma.
Pero si lo tomas o lo dejas, ¿no? Porque de otra manera, pues no uses Uber o no uses Didi o no uses otra plataforma. Pero los pagaron...
Lo malo ahí, Maricar, en Marco, es el tratar de como de imponer un control de precios que le van a vigilar para que no suba los precios. Es libre Uber de subir los precios, hay libertad de precios.
Claro. Porque además las tarifas de Uber dependen de a dónde vas, de si está lloviendo, de si hay marchas, de si cómo está el tráfico. Son tarifas dinámicas que a veces abusan. Pero bueno, vamos a un corte.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace con Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Pues en torno a, hay muchos temas, en torno al arancel, este arancel del 7%, ¿qué tanto va a afectar o no va a afectar realmente en México? Porque yo como que siento que están también el gobierno mexicano y la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, con el que platicamos el subsecretario esta semana, que decía, bueno, es que el mayor impacto lo van a tener los consumidores de Estados Unidos. Pues sí, como nosotros con Uber, pero se va a repartir el costo. Una parte lo van a tener los productores tomateros mexicanos, otra parte lo van a tener los importadores y otra parte el consumidor de Estados Unidos. Los datos de la inflación de ayer de Estados Unidos revelan que todavía apenas está empezando a sentir el impacto de los aranceles en la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo un gran inventario, porque muchos importadores, antes de que llegara la tregua esta de los aranceles recíprocos que van a entrar en vigor el 1 de agosto, de las cartitas que está enviando Donald Trump, pues se llenaron de inventarios. Entonces la inflación de junio, que es la que se reportó ayer en Estados Unidos, empieza a subir, pero todavía no lo suficiente. Lo suficiente quizá para que no bajen las tasas de interés, pero no para que haya un alza inflacionaria muy marcada en Estados Unidos todavía.
Sí, así es lo que se está viendo. Se registró un incremento de mayo a junio en la inflación de Estados Unidos y por otra parte aquí en México en el primer semestre se registró un descenso en el nivel de empleo, pues de poco más de 80 mil puestos de trabajo como consecuencia de la incertidumbre que tiene que ver con la aplicación de los aranceles. Y en el tema del tomate, Mari Carmen, pues hoy colocó en su cuenta de X el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, que pues llegó a junto con los productores de tomate a la intención de tener un plan de acción contra los aranceles. ¿Qué significa este plan de acción? Hasta ahora lo que ha trascendido, porque no se han dado muchos detalles, es que van a seguir produciendo y exportando el jitomate los productores mexicanos y que el gobierno mexicano planea, lo ha dicho la presidenta de México, anunciar en los próximos días un plan de apoyo a los productores mexicanos, además de llevar adelante las diligencias diplomáticas correspondientes con las contrapartes de Estados Unidos. Pepe.
Sí, gracias, Marco. Mientras esto se define, el precio del jitomate está variando a todo lo que da. Allá en Estados Unidos y aquí en México, donde ya vimos que en la central de abastos no saben qué precio ponerle al jitomate, porque si se va a quedar aquí y no se va a poder exportar, obviamente va a bajar el precio. Entonces, ese es un tema. Allá está subiendo el precio del jitomate mexicano, obviamente. Y bueno, pues sí, habría que compensar, obviamente, a los tomateros. Habría que hacerles un programa especial a los tomateros que exportan para ver a dónde más se puede exportar o canalizarlo al mercado nacional, pero pues obviamente con apoyo, porque ellos sí esperaban seguir exportando.
Yo creo que van a seguir exportando, porque además, Pepe, algo muy interesante que se dice poco y que a veces ahorita podemos hacer el enlace con Jorge Esteve, no sé qué pasó con la llamada, pero este arancel no aplica para uso industrial y nos los confirmó Luis Rosendo Gutiérrez. O sea, la salsa ketchup y las salsas para todo lo que es las pastas y todo lo que se usa en jitomate para uso industrial, no aplica el arancel. Entonces, el impacto al consumidor va a ser menor en Estados Unidos y el impacto a los exportadores va a ser menor a los mexicanos. ¿Qué tanto jitomate de los, creo que son 2.800 millones de dólares, exportan al año, va para uso industrial? Yo no lo sé, a lo mejor le hablamos a Juan Carlos Anaya que nos cuente, pero va a haber un impacto menor porque sin la salsa ketchup no va a estar incluida.
Sí, la verdad es que ahí está protegido esto. Venía en una clausulita dentro de lo que se anunció.
¿Qué Marco detectó?
De este arancel del 17%. Y sí, efectivamente, no está incluido el procesamiento industrial. Obviamente, lo más conocido es lo que tiene que ver con estas salsas de tomate que son utilizadas
en todas partes. ¿Eres un conocedor, Marco, de salsa ketchup?
De salsa ketchup. Y sí, la verdad es que creo que esa es una parte importante. Se resguardaron allá en Estados Unidos para que no hubiera incremento en esto que allá es un consumo impresionante, pero en donde va a pegar es en el jitomate fresco, el que llega a los supermercados, el que llega a las tiendas, el que está compitiendo en precio.
Ensaladas.
Como tú lo mencionabas, Pepe, en las tiendas de allá de Estados Unidos, el precio del jitomate de Florida es más barato que el precio del jitomate mexicano, ya hoy se está viendo, y aquí en México, en las centrales de abasto, no saben qué hacer porque no saben qué va a pasar con la exportación del jitomate y si va a caer dramáticamente su precio.
Pero eso es para especulacha, ¿no? Porque a ver, si ahí en la central de abastos compraron la tonelada de jitomate a X pesos, pues ¿cómo que no saben a cuándo venderlo? No debería haber ningún impacto en México ahorita.
Es el mercado de mayor especulación que hay.
Medio por ojos de pancha, porque no tendría por qué repercutirlo ahorita en el mercado mexicano.
Sí, es el de mayor especulación, el que hay el central de abastos, eso es totalmente cierto. Ahora era un acuerdo entre privados, pero que los acompañaba el gobierno. Y hay que ver que con Donald Trump todo es posible. Los tomateros se sintieron fortalecidos a que por primera vez en 20 años dijeran, no, hacemos a un lado el tomate mexicano, a sabiendas de que les va a afectar a sus consumidores. Se importó muy poco y tiene el aval de Washington, así que ahí yo creo que el gobierno mexicano tendrá que redoblar todavía más todas estas estrategias, porque sí, hay un aire proteccionista enorme ya con
no, lo que hoy dijo Trump, otra vez muy preocupante, imagino que mañana nuevamente la presidenta Sheinbaum va a responderle a la mañanera, nuevamente dice que los narcos están infiltrados en el gobierno mexicano, en los electos, no menciona nombres Donald Trump, pero sí ya sacó la ley del fentanilo, que con esta ley dice que va a haber un nuevo golpe para los narcos mexicanos y los menciona mucho con el gobierno mexicano. Entonces habrá que ver, o es Ovidio Guzmán el que está diciendo, y además sin pruebas, porque así metieron a la cárcel a Genaro García Luna con puros, yo creo que me dijo, parece que le, no sé qué. Entonces, no sé qué está diciendo Ovidio Guzmán, que además no aparece por ningún lado, porque está como, yo creo que ya como testigo protegido en Estados Unidos, pero sí va a haber, yo creo, otro golpe espectacular por parte de Donald Trump, que hoy lo volvió a tocar, y además está ahí en Washington, Luis Rosendo Gutiérrez, tratando de evitar que primero de agosto nos pongan los aranceles, y así lo reciben. O sea, imagínate que él no los dijo, fue como un balde de agua fría estar ahí con Marcelo Ebrard en Washington, entra la negociación, incluso con el Departamento de Comercio, no sabían ellos mismos que Trump ya había mandado la carta.
Pues sí, es que en Estados Unidos se ve una doble vía en donde por una parte están los equipos de negociación, están los equipos del gobierno del presidente Donald Trump, y por la otra está Donald Trump solito, que él decide en cualquier momento qué arancel y de qué magnitud aplicar a quién y a partir de cuándo. Y en este caso lo que ha venido haciendo es realizar una intensificación de este, un endurecimiento de esta política arancelaria en contra de México y de Canadá, sus dos principales socios comerciales. Y en el caso de México, pues en estas últimas horas ha aumentado el grado de señalamientos de relacionamiento del narcotráfico con distintos niveles de gobierno en nuestro país. Dijo que el gobierno mexicano está petrificado ante las acciones de los narcotraficantes en México y que eso Estados Unidos no lo puede permitir. Lo malo de todo esto es que está haciendo uso de esta argumentación para imponernos cualquier clase de arancel.
Eso es lo malo de Donald Trump, que puede imponer cualquier clase de arancel. Y bueno, para que veamos que no solo está mal con nosotros en el tema proteccionista, también está mal con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ya son las señales muy claras de que lo quiere sacar a Jerome Powell, lo cual es riesgoso. Sacar a un banquero central autónomo, que es el caso del presidente de la Reserva Federal, bueno, pues es demasiado. Es demasiado porque obviamente va a quedar a expensas de que no es tan autónoma la Reserva Federal. Y la Reserva Federal, recordemos que cuida dos cuestiones, inflación y empleo. Y si no va a estar cuidando la inflación, pues con los aranceles, la verdad es que el mercado yo creo que ya está muy atento a todo lo que va a decir Donald Trump, pero pues es capaz de todo. Quizás que sí quita ahora, al presidente de la Reserva Federal.
En principio no lo puede correr Donald Trump, en principio, pero Jerome Powell termina su periodo en mayo de 2026 como presidente de la Fed, pero no como gobernador. Se quedaría como miembro de la Junta de Gobierno hasta 2027. Hasta el 28. Sí. Y lo que quiere ya Trump es que ya no se quede, que se vaya. Y esta creo que sí es una decisión que tiene que tomar Jerome Powell, que por otro lado, enfrentarte a ese grado a la oposición de Donald Trump. Hoy hubo también los banqueros en Estados Unidos, le están pidiendo a Donald Trump que respete al Banco Central, que respeta la decisión y que no quiera correr a Jerome Powell. Sí. Le pega todos los días.
De hecho, hay un reporte de Bloomberg News en donde dice que Trump desmintió que esté cerca de despedir a Jerome Powell, dice que no planea hacer nada. Hay que tomar con sus reservas las declaraciones del presidente Trump, porque pues normalmente tira la piedra y luego esconde la mano, y aquí
porque
habíamos visto
lo contrario.
Sí, exactamente, habíamos visto cómo venía esta andanada, toda esta serie de declaraciones, incluso de funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos en el mismo sentido del presidente Trump, de que Jerome Powell debería de renunciar, y hoy sale con que no vamos a hacer nada, no planeo hacer nada, y desmiento que esté cerca de despedir a Jerome Powell, dijo hoy el presidente de Estados Unidos.
Hay que tener cuidado con Donald Trump, no se sabe qué es lo que está pensando. Lo cierto es que lo que quiere Donald Trump es que bajen más las tasas de interés, pero las tasas de interés no las baja la reserva precisamente porque hay inflación, y la inflación se debe a sus aranceles. Hay aranceles más altos y
por tanto hay más inflación. Como dice una cosa, dice la otra, ¿no? Síndrome de Chimoltrufio. Pero vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Fórmula Financiera.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ahora sí tenemos en la línea a Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Jorge, un gustazo como siempre. Muy buenas noches.
El gusto es mío, Mari Carmen. Buenas noches.
Oye, Jorge, pues varios temas contigo. Uno de ellos tiene que ver indudablemente con el quizás más urgente, que es el tema del jitomate. Yo ayer decía, Jorge, que siento como que ustedes están, no sé si confiados, pero que la mayor parte del costo del arancel de 17% lo van a llevar los consumidores de Estados Unidos. Sin embargo, también se está hablando de las grandes pérdidas a los tomateros. La presidenta Sheinbaum está sacando, dijo que la próxima semana va a haber un programa de apoyo a los tomateros. Entonces, si lo van a pagar los gringos y si como el jitomate mexicano no hay dos, ¿no tendríamos que preocuparnos tanto o sí? ¿Cuál va a ser el impacto verdadero para México? Entiendo que para los Estados Unidos les sube el jitomate y eso les va a subir la inflación. ¿Pero a nosotros, a los mexicanos?
Mira, yo creo que es muy buen punto y yo creo que estamos confiados, sí, Mari Carmen. Y la razón que te diría es porque sí tenemos un producto muy bueno. Y primero, y número dos, los americanos no lo pueden tener todo el año, nada más en ciertas temporadas. Así que eso me da tranquilidad de que sí vamos a poder hacerlo. Y además hay un estudio que es importante que hizo FIRA en su momento, que hizo elasticidad, un análisis de elasticidad de los precios. Y sale que básicamente cuando ponen aranceles, el 60% de los aranceles los absorbe el consumidor americano. En este caso, el 60% de 17 es 11. Así que a la cadena, pues sí va a ser afectado. La cadena, llámese el productor, el distribuidor, el supermercado va a tener que hacer ajustes y comerse ese 6% entre todos, ¿no? Así que sí estamos positivos. Claro que a mí me gusta la presidenta porque hay muchos empleos en el tomate en México, 400 directos más del doble indirectos, así que claro que hay una preocupación y la presidenta nos ha dicho y agradeces el gesto, dice, mira, yo no sé cómo los puedo apoyar, vengan ustedes con propuestas de cómo ayudarnos, cómo les ayudamos a abrir mercados, obviamente abrir mercados toma tiempo, nos dice si tenemos que poner una planta procesadora en México, también los apoyamos, les financiamos, también toma tiempo y hay que reconvertir porque los tomates que usa una planta procesadora para hacer salsas y otro tipo de enlatados, pues es diferente a las variedades que tenemos los mexicanos, pero agradeces el gesto, nos dejó en nuestras manos el secretario de Agricultura Verdegué, dice, oye, díganme cómo les podemos ayudar, así que nos dejó la tarea y los tomateros están trabajando en cómo ayudarnos, ¿no? Cómo ayudarles, pero acuérdate, Mari Carmen, que los agricultores somos eternamente positivos porque si no, no estaríamos en un negocio tan riesgoso, ¿no?
Sin duda. Jorge Esteve, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge.
Marco Antonio, a tus órdenes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Espero que esto que les propone la presidenta de México pues los lleve a encontrar soluciones de largo plazo, pero en el corto plazo, Jorge, te preguntaba Mari Carmen, ¿qué impacto, no sé si ya están haciendo ustedes análisis del impacto que podría tener en México esta medida, independientemente de lo que pase en Estados Unidos, que pues se ha dicho que allá van a sufrir los consumidores porque al final se va a trasladar este 17% al precio final del consumidor, pero aquí en México específicamente, ¿hay algún cálculo del efecto, del impacto que tendrá la medida en cuanto al empleo en el sector agropecuario, en el sector de productores de jitomate?
Sí, sí los hay y se ha hablado que se pueden disminuir para el año que entra la superficie a sembrar. En este caso son 50,000 hectáreas de tomate que se están sembrando para exportación y pues esto se podría reducir en un 20%. Y si este mismo 20% lo trasladas en empleos, estás hablando de entre 80,000 y 100,000 empleos, ¿no? Como te digo, estos son... Para mí, Marco, se me hacen escenarios un poco catastróficos. Tienen que acordarse que estos agricultores hace 20 años estaban en los granos, estaban en la zona de Hermosillo, estaban en la zona de Sinaloa y había poca agua, se reinventaron y lograron hacer posiblemente el mayor éxito de exportación mexicana en el tomate. Así que se pueden reinventar, estoy confiado que se van a reinventar. Hay pimientos morrones, hay pimientos, pimientillos, pepinos, que pueden transferir, que es más o menos lo mismo, ya se reinventaron. Pero otra vez, Marco Antonio, yo no creo que lo van a hacer. Yo creo que los mexicanos lo van a tener que absorber, si no va a llegar las épocas frías de octubre hacia adelante, van a tomar sus hamburguesas, y no van a tener tomates, van a llegar a sus famosos salad bars y no van a tener tomate en sus ensaladas, en sus búfalos mozzarellas. Así que yo sí creo que los americanos y la calidad del producto es excelente, es diverso, hay más de 20 variedades de colores, de sabores. No creo que se van a conformar con la calidad del aguacate que se produce en Florida, que es muy básico, porque no lo pueden hacer, como les he dicho en el pasado.
Sí, el tomate.
Perdón, sí. El jitomate, sí.
Sí. Jorge, te saluda. José Yuste, ¿cómo estás?
Hola, José, ¿cómo estás?
Oye, cuéntanos, por favor, un poco los datos que ya nos decías. ¿Cuánto tomate exportamos de México a Estados Unidos? ¿Cuánto representa allá de su consumo o del mercado? Porque nos queda claro que para nosotros es obviamente el principal mercado de exportación, es decir, con el 90% del tomate. Pero ¿allá cuánto representamos?
Sí, mira, ahí te van los números. Vamos a empezar en México. Tomate fresco de esa calidad, producimos más o menos 4.5 millones de toneladas al año. 1.8 millones de toneladas, o el equivalente a 3.000 millones de dólares, se exporta. Así que son esos números. Para que te des una idea de lo que importa a Estados Unidos, México representa el 90%. Canadá, el 9%, también solamente en temporada de verano, y el resto del mundo, el 1%. Así que al final de los tomates frescos que consumen los americanos, México representa 7 de cada 10 tomates y México tiene un clima, una vocación de tierra que se puede producir tomate todo el año que los americanos y los canadienses no tienen.
Sí, claro, porque también exportamos a Canadá. Oye, ¿está exento de este arancel el tomate para uso industrial, para pastas, para salsa, para la famosa ketchup? ¿Tienes datos de cuánto de estas exportaciones de cerca de 3.000 millones de dólares son para uso industrial y cuántas van directamente al consumidor?
No, las que te di solamente son el tomate fresco. Okay, la verdad, okay. El tomate industrial, los americanos lo hacen muy bien. Son plantas muy diferentes, son cultivos muy intensivos, completamente mecanizados. Son unos tomates con mucho más densidad. Los mexicanos son más jugosos, con más agua, más fresco. Así que realmente la mayoría de los tomates que produce Estados Unidos, por ejemplo, en California, son para los procesos industriales.
Sí, Jorge Esteve, en cuanto a lo que está pasando en el mercado mexicano, hay incertidumbre, hay nerviosismo. ¿Qué está pasando con el precio del tomate en México? Hoy se publicaba alguna nota en los diarios de que en la central de abastos, en el mercado, pues hay incertidumbre. Y no se sabe de qué manera están respondiendo los comerciantes con el precio del tomate.
Sí, obviamente, sí, ya sabes, la gente de la central abastos son pues comerciantes muy astutos, ¿no? Y a veces ven oportunidades. En este caso, creo que la oportunidad no es hoy. Y te platico porque como esta cosa venía y venía, todos los exportadores, todos los importadores, los distribuidores se llenaron de inventario, ¿no? Obviamente son inventarios que te duran 15 días, así que en el corto plazo tampoco hay problema, pero sin lugar a dudas, si se frena, si de repente deciden los americanos no comprar nuestro producto o que la elasticidad que se calculó es malo y no están dispuestos los americanos a pagar un 15% más por su libra de tomate, pues vamos a encontrar realmente que hay más producto en México en el corto plazo. Obviamente es un cultivo que se renueva muy seguido, así que para la siguiente cosecha, el año que entra, pues ya no va a haber en exceso de tomate y migrarán a otros cultivos, como lo comenté antes, al pepino, a los pimientos, etcétera, etcétera, que también son de muy valor agregado en Estados Unidos y no se producen, no hay grupos como los de Florida que nos generan problemas.
Oye, Jorge, ¿tú sí ves una solución en el corto plazo a esto, que estos grupos logren un acuerdo con el grupo mexicano?
Mira, no sé si en el corto plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, la última negociación del 2019, También pasó el plazo y tardamos como 4 meses más, ¿no? Así que yo creo que tenemos que planear esperando que no va a ser inmediato. Ojalá lo sea, ¿no? La semana que entra va a estar Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Economía. Sé que el secretario Verdeguer está en contacto constante y hay buena relación con Brooke Rawlings, la secretaria de Agricultura. Así que las conversaciones y los puentes están.
Oye, Jorge, nos queda medio minutito. La decisión de Trump de obligar a Coca-Cola que ya no use fructosa sino azúcar de caña, ¿nos beneficia, nos perjudica o todo lo contrario?
Mira, yo creo, no lo sé, no soy experto. Lo que te puedo decir, Mari Carmen, es que la fructosa es más barata que la azúcar. A mí me gustan mucho más las Coca-Colas y los refrescos que tienen azúcar natural. Así que tal vez hacen sus Coca-Colas un poco mejor como las mexicanas que tienen, buenos precios. Ahí. Pero no soy experto, Mari Carmen.
Ok, gracias, Jorge. Presidente Consejo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Mauricio Tabeles, el alcalde de Miguel Hidalgo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. A tus órdenes, qué gusto saludarlos.
Igualmente. Oye, Mauricio, tú estás como alcalde de unas de las colonias que se incluyeron hoy en la presentación de Clara Brugada, la Chapultepec, se llama, ¿no? En la Miguel Hidalgo, dentro de las medidas de gentrificación, y además, pues en varias colonias de la Miguel Hidalgo se están construyendo edificios enormes de departamentos muy fifís, muy caros, que se construyen para renta, fundamentalmente, muchísimos para extranjeros. ¿Qué va a pasar ahí con estas medidas de gentrificación? ¿Se frenarán las inversiones? ¿Crees tú que llegue a rentas congeladas? Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos que está construyendo ahí en Legaria y Presa Falcón, por ahí un nuevo hospital, 2 nuevos hospitales. O sea, como que hay una muy fuerte inversión en toda esa zona.
Primero, hay que dejar muy claro que hoy el gobierno de la ciudad y el gobierno federal han hablado del problema de la gentrificación en la ciudad y de alguna manera insinúan algunos líderes políticos de Morena que ha sido responsabilidad de los gobiernos de las alcaldías de oposición. Esa es la información. Cuando el fracaso de la política de vivienda en la ciudad y de la política de desarrollo urbano, pues ha sido del grupo político que ha gobernado la ciudad, que ha dominado las mayorías en el Congreso de la ciudad, porque desde ahí se regula el suelo, que es lo que aumenta el valor de las propiedades. Las construcciones no valen más, lo que vale es lo que se está apreciando y la forma en que se está especulando con el suelo, pues tiene que ver con la regulación que tanto el gobierno de la ciudad como los diputados en el Congreso, que han sido dominados durante 30 años por el mismo grupo político, pues han propiciado. Eso es lo primero. ¿Dónde está la responsabilidad? Pues gobiernos que han fracasado en este tema. Ahora, ¿cuál es la disposición de los gobiernos de oposición? En mi caso, Miguel Hidalgo, pues contribuir, aportar para construir una solución que sea viable para ofrecer vivienda digna, a bajo precio, sin que se espante la inversión, porque luego, por querer llamar la atención y ganar las simpatías de las mayorías, pues se anuncian medidas que pueden espantar las inversiones.
Así es,
como,
Mauricio.
Por ejemplo, las amenazas de rentas congeladas.
Exacto, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Hoy, Mauricio, te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio?
Te interrumpo porque precisamente ese es el tema de estas medidas que hoy se están anunciando en el bando número 1, este plan contra la gentrificación en la Ciudad de México, que pues contiene medidas como la estabilización de rentas, el índice de precios de alquiler razonables, la regulación de plataformas de alojamiento temporal, una propuesta de ley de rentas justas, con lo que esto quiera decir. Pero, ¿qué opinión tienes respecto a estas medidas que parece que son atentatorias contra la libertad, el libre mercado, la propiedad privada?
Bueno, si se meten contra la propiedad privada y el libre mercado, van a espantar la inversión y va a haber menos vivienda. Eso es la consecuencia. No es que yo lo deje. Eso tiene que buscar medidas, teniendo la misma realidad del mercado, para generar vivienda de bajo o vivienda asequible, ¿no? Y ahí hay que ver todas las medidas que se han tomado en otros países y en otras ciudades con los mismos problemas para poder reconocer lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Lo que me parecería muy grave es querer controlar el mercado imponiendo regulaciones que al final van a generar efectos perversos, es decir, resultados totalmente contrarios al resultado esperado.
Totalmente cierto. Te saluda José Yuste. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Noches ya, perdón.
Buenas noches. Y otra medida que me preocupó, de las que anunciaron, es una especie de defensoría del inquilino, que me parecería más como este intento de proteger la morosidad y que pudiera percibirse ante los propietarios como una amenaza a poder ejecutar pues los procedimientos administrativos que se requieren, sí, cuando alguien no paga la renta. Porque entonces
Mauricio, te interrumpo, José Yuste. Oye, ¿qué es lo que se debería hacer? Entendemos que esto es una sobrerregulación, muy posiblemente, que está el fantasma de rentas congeladas, que no funcionó, pero ¿qué se debería de hacer?
Mira, yo ahorita no tengo una respuesta para resolver un problema sobre la especulación del suelo. Nosotros, o sea, yo sí estaría planteando, por lo menos, que se revisara el crear fondos públicos para adquirir suelo y poder frenar la especulación con el suelo de la Ciudad de México. Y sí se puede hacer con los ingresos, por ejemplo, de predial, apalancarlo a financiamiento para poder comprar suelo y de esta manera generar vivienda asequible. No veo que todos los programas de vivienda puedan desarrollarse de forma pública. Se va a necesitar capital privado e intervención pública para poder generar vivienda asequible. Solito el gobierno no va a poder. Y pensar que solamente regulando y poniendo trabas y candados, pues el riesgo es que la inversión se termine moviendo por otro lado y que no se desarrolle vivienda. El problema es que no hay vivienda.
Ahora, el problema se presenta en zonas principalmente la Roma, la Condesa, que esa no es tu... No es la Miguel Hidalgo. Y uno de los objetivos, que en Miguel Hidalgo sí hay zonas que están subiendo mucho valor, uno de los objetivos es que bajen los costos, no solo de la vivienda, sino de vivir. Entonces imagínate qué van a hacer, van a regular el Oxxo o qué se... O sea, efectivamente llegan los extranjeros y a lo mejor en un restaurante pueden pagar $20 o $30 con un desayuno sin ningún problema, y pues si tú construyes una vivienda de interés social, pues el inquilino no va a poder gastarse $600 en un desayuno.
Sí, es muy riesgoso estos discursos que pues suelen sonar muy populares, de decir vamos a ponerle freno a los precios y vas a controlar el mercado y no vas a generar un efecto contraproducente.
Exacto.
Entonces, puede ser que terminen espantando inversión o que terminen siendo puro discurso político. Ojalá y pues se pueda abordar para revisar las medidas que sí son viables, que no termine siendo nada más un arrebato para pues, responder al esta exigencia popular de vivienda de bajo precio.
Sí, estamos platicando.
Se necesita, pero no puede ser una medida que no escuche a todas las partes, ¿no?
Claro.
Y nosotros también, digo, vamos a revisar la propuesta porque hoy no la dieron a detalle para fijar una posición muy seria, no de ir en contra de lo que dice el gobierno, sino de perfeccionarla para lograr que sí haya vivienda asequible, vivienda digna. Nosotros estamos en contra de la especulación inmobiliaria.
Estamos platicando con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Mauricio, cuéntanos cómo se está, o si se está registrando o no, el fenómeno de la gentrificación en la Miguel Hidalgo y cómo lo están atendiendo ustedes desde la autoridad como alcaldía.
Pues sí, se presenta en toda la ciudad y la alcaldía no tiene instrumentos para combatir el comportamiento del mercado de la vivienda, porque la regulación del suelo no la maneja la alcaldía. Tanto el programa de desarrollo urbano como la regulación del suelo está corresponde al gobierno de la ciudad, del Congreso de la Ciudad de México. O sea, nosotros no determinamos alturas, densidades, nos preguntan la opinión y nosotros nos hemos sostenido en decir no a los cambios de uso de suelo. Incluso hemos insistido en que el modelo de desarrollo urbano es insostenible porque explota zonas. Por ejemplo, en muchas zonas de Miguel Hidalgo y colonias se construyen edificios y todo el impacto negativo se queda en la colonia. Pero no hay ningún beneficio para la colonia y nosotros hemos insistido en que el gobierno de la ciudad no se puede llevar los recursos de que aportan los desarrolladores por parte de las mitigaciones, no se lo pueden llevar a otros lugares.
Esos permisos, Mauricio, esos permisos de construcción que nos comentas, ¿los da la delegación o los da el gobierno capitalino?
De los de alto impacto los da el gobierno de la ciudad y ellos asignan las medidas de mitigación. Nosotros hacemos propuestas. Las medidas de mitigación son las obras que los desarrolladores tienen que hacer, la obra pública, como parte de sus obligaciones para aminorar el impacto urbano. Es decir, construyen un edificio y tienen una obligación de arreglar banquetas, de mejorar iluminación, repavimentar. Y saben que y en muchos casos el gobierno de la ciudad les autorizaba obras, pero fuera de la colonia, en otras zonas que se necesitaban arreglar un deportivo, en otra alcaldía, pues mandaban los recursos a otras alcaldías. Y eso lo que hace es explotar las zonas, sobreexplotarlas. Y entonces todos los vecinos pues se ponen con los pelos de punta porque dicen, nada más me construyen edificios y no veo ningún beneficio de la obra pública. Y así nos ha pasado, sí, por ejemplo, en Miguel Hidalgo con el predial. El 20% del predial de la ciudad, es decir, uno de cada 5 pesos, lo recaudan de Miguel Hidalgo y no nos devuelven el predial. Nosotros exigimos el predial para tapar baches, para arreglar banquetas. Por eso se necesita el predial. Por eso nuestros vecinos que pagan mucho predial pues se enojan con justa razón, pues se crean calles mal pavimentadas.
Y la prueba es la embajada de Estados Unidos, que la calle es un desastre. Pero muchísimas gracias, Mauricio Tabalcada de Miguel Hidalgo. Gracias.
Gracias.
Gracias. Hombre, soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mary Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, que está lloviendo mucho en varias alcaldías de la Ciudad de México. Tómalo con calma, sobre todo en el sur. Tómalo con calma por el tráfico. Y bueno, déjame decirle que hoy la nota principal tiene que ver, desde luego, con este acuerdo, este paquete de 14 medidas que anunció Clara Brugada, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, para combatir la gentrificación y que están generando, todavía no están las leyes, son apenas las medidas, habrá que ver, luego el diablo está en los detalles, pero hay temas que preocupan, este concepto de renta justa, cualquier cosa que eso signifique, que es que debemos entender por renta justa, ¿justa para quién? Luego quiere un padrón, un registro, un índice de vivienda asequible. ¿Esto qué significa? O sea, de alquileres asequibles. Hay como varios conceptos, una como defensoría, que la defensoría supuestamente no solamente va a ayudar al inquilino, sino también al arrendatario, porque luego no es nada fácil poder sacar el índice, poder sacar a un inquilino cuando no te quiere pagar. Vamos a ver qué viene ahí. Pero sí, ¿cuáles serían los riesgos así inmediatos a bote pronto? Por un lado, con esta renta justa, volver a regresar a las rentas congeladas, que ella dice que no son rentas congeladas, que es nada más la obligación de que las rentas nunca suban más allá de la inflación. Vamos a verlo, porque además la realidad también es que la mayor parte de los contratos de arrendamiento de vivienda no se registran, se pagan fuera del agua para no pagar impuestos, desafortunadamente. Esto es una realidad. Y bueno, por la otra, Donald Trump, pues le vuelve a pegar al gobierno mexicano, vuelve a insistir que hay un gran control de los grupos de narcotraficantes y de los que producen fentanilo y venden y comercializan el fentanilo en el gobierno mexicano. Vamos, seguramente la presidenta le va a contestar, la presidenta Sheinbaum mañana. Y también pues está todo el tema del tomate. Platicamos con Jorge Estever, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y sí reconoce que, bueno, que el impacto se va a dividir entre el consumidor, entre la cadena de producción y distribución de los tomateros, pero sí va a haber un impacto a los tomateros mexicanos o a los productores de jitomate, que llamamos jitomate al tomate rojo. ¿Cómo estás, Marco Mares? Muy buenas
noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. Las tres notas más importantes, sin lugar a dudas, tienen que ver con Estados Unidos, con la capital de la República Mexicana y con los tomateros mexicanos que están emproblemados con este impuesto del 17%, pero otro tema también muy relevante y que tiene que ver con los consumidores es la decisión de Uber de subir los precios un 7% luego de las reformas, la reforma que combinó con el gobierno federal para proteger los derechos de los conductores de las plataformas. Y bueno, después de este anuncio de Uber, de inmediato salieron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Profeco. La Secretaría del Trabajo indicó que la nueva tarifa que va a incorporar Uber para compensar los costos de la reforma laboral rompe con los compromisos que asumió la empresa. Y la Procuraduría Federal del Consumidor hizo el anuncio de que va a ponerse en contacto con la empresa. En un comunicado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dice que la postura de la plataforma digital incumple con los compromisos asumidos en los diálogos para construir la reforma laboral, la cual estableció mecanismos para el acceso a la Seguridad Social e Infonavit para repartidores y conductores de apps. Hay que recordar que en esta negociación que se tuvo entre autoridades y la plataforma se combinó en proteger los derechos de los trabajadores. En muchas ocasiones nosotros le preguntamos tanto a las autoridades como a las plataformas, ¿y quién va a pagar los platos rotos? Y no había una respuesta muy clara. Supuestamente eran las plataformas, pero ahora resulta que seremos los usuarios los que al final de cuentas tendríamos que estar pagando este incremento que se está anunciando. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Lo primero que podríamos decir en el caso de plataformas que utilizan conductores o que envían comida, bueno, pues lo que hay que decir es que yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum sí hace bien en decir, oigan, que tengan prestaciones sociales los trabajadores. Creo que de ahí partimos y partimos bien. Eso es cierto. Sin embargo, en este plan piloto que realiza la Secretaría del Trabajo con plataformas, pues Uber se está siendo sincero, dice, bueno, pues yo voy a pagar todo el seguro social, todo el Afore, todas las prestaciones sociales del trabajador que gane más de un salario mínimo, pero pues voy a tener que aumentar el precio de mis tarifas hasta un 7%. De ahí se enoja la Secretaría del Trabajo y dice, no, yo voy a ver por la ley del consumidor que no aumentes esa tarifa y le voy a avisar a Profeco para que esté atenta a ti. Pues ahí sí se está equivocando la Secretaría del Trabajo, porque eso es un control de precios. La verdad es que tú lo recordabas, Mari Carmen, creo, es la tarifa dinámica, la famosa tarifa dinámica que pasa de la mide la demanda, pero el otro, hay competencia. Si no te gusta el Uber, puedes utilizar el Didi o cualquier otro que haya otra aplicación o un taxi de los que hay en la ciudad. Pero esto que hace la Secretaría del Trabajo sí me llamó la atención, porque se enoja mucho y se les va a aventar la ley del consumidor. Pues eso sería tener un control de precios, y hasta donde yo sé, en esas tarifas, pues es libre. No hay y me da la impresión que la Secretaría del Trabajo no le está entendiendo la flexibilidad que se requiere en estas economías. Son economías nuevas, ahí sí, desde luego son retos nuevos, pero como que los quieren encajonar a fuerza en el mismo modelo de antes.
Pues sí, efectivamente no puede haber un control de precios. En el caso de estas aplicaciones por internet, que es el Didi, Uber, hay varias. ¿Por qué? Pues porque es una decisión entre el consumidor, y la empresa. Si nadie te obliga a tomar un Uber, puedes tomar un taxi de Los Rositas si tú quieres. O sea, no hay ninguna obligación. Es un mercado totalmente libre. Tú decides antes de subirte al Uber si aceptas o no la tarifa. Tú decides. Y si la tarifa te sale muy cara, pues no, a lo mejor te vas al metro, al autobús o lo que tú quieras. Y además, si se factura y tú decides si vas a poder o no sacar la factura. Pero yo creo que no puede el gobierno enojarse porque una empresa suba los precios. El compromiso de Uber era, hasta donde tengo entendido, y de Didi y de las plataformas, darle seguridad social a sus empleados. ¿Está o no cumpliendo? Cuando dice que no está cumpliendo con los compromisos asumidos, las empresas, no lo sé, ojalá podamos hablar con él en la Secretaría del Trabajo, las empresas se comprometieron a no subir sus tarifas, a asumir ellos solitos el costo, porque como dice Marco, se lo preguntamos a la vocera de Uber y según decía que no, o sea, no nos dijo que nos fuera a repercutir a nosotros los costos, pero a nosotros los usuarios, pero tampoco dijo que fuera un compromiso de la empresa, yo no subo mis tarifas.
Pues sí, la verdad es que se trata de un tema muy sensible porque tiene que ver con el hecho de que los consumidores potencialmente tendríamos que pagar los platos rotos de esta reforma laboral, que sin duda es una reforma laboral que tiene una iniciativa o inicialmente tiene un propósito de mejoría de las condiciones de trabajo de este sector de conductores. Y por el otro lado, tiene que ver con la oferta y la demanda. Otra vez, el gobierno mexicano podría estar... ahora sí que cruzando la línea, la delgada línea entre la regulación y la oferta y la demanda, la libre oferta y la demanda, el mercado libre. Ojalá que pues todo esto se aclare y se llegue a buen puerto y no seamos los usuarios los que al final de cuentas pues tengamos que pagar los platos rotos.
Tienes toda la razón, Marco. Creo que vamos a ser los usuarios los que vamos a terminar pagando platos rotos. Y rápidamente, lo que comentaba al principio, lo de Clara Brugada, el bando 1, esto pues sí es una sobreregulación para las rentas. El problema está en efecto en que han prohibido prácticamente los permisos de construcción de la Ciudad de México. ¿Y por qué estás atractivo en la colonia? O sea, la colonia del Valle, o sea, la colonia Roma, o la Condesa, o la Anzures, cualquiera de ellas. ¿Por qué se hacen atractivas? Porque tienen infraestructura, seguridad, servicios, que se pongan en otras colonias. La verdad es que creo que si regresamos a un esquema de sobreregulación de rentas que suena a renta congelada, nos vamos a equivocar.
Pues sí, yo creo que es un riesgo y también se van a frenar las inversiones. Como también nos lo decía Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, dice que ellos van a cooperar, que van a esperar, pues, porque no se conoce la ley, pero que la idea es que sí se enfrente a la gentrificación, pero no a costa de rentas congeladas o de freno a las inversiones. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum resalta a la AIFA, Tren Maya y Mexicana. Son rentables y van requete bien.
Eluniversal.com.mx.
Sinaloa, imparable en robo de autos. Se mantiene al alza delito en camiones pesados, reporta AMIS.
Milenio.com.
Fitch degrada calificaciones de Intercam, Cibanco y Vector.
Elfinanciero.com.mx.
Cibanco responde a multas de Comisión Nacional Bancaria y de Valores y niega relación con acusación por lavado de dinero.
Excelsior.com.mx.
Trump alerta sobre el poder de los cárteles en México. Tienen un tremendo control.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa Mexicana registra avance marginal en una jornada de movimientos erráticos.
Ford.com.mx.
Cibanco dice que multas no tienen vínculo con acusación de Estados Unidos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Clark, él es el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Eduardo, como siempre, gustazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, hola Pepe, hola Marco, gracias por la invitación.
Eduardo, hola Eduardo, buenas noches.
Oye Eduardo, pues quiero platicar contigo, pues, estuviste ahí en la mañanera, anunciaste algo que me llamó la atención, que ya es más, creo que el 95-96% ya de abasto de medicamentos, el gran reto es distribuirlo, y se anunció un esquema de distribución hasta por lanchas, decía la presidenta, de ser necesario, que va a realizar Birmex, que Birmex hace todo. A ver, el reto no solo tener los medicamentos, sino realmente distribuirlos. ¿Van a poder a través de qué, fletando, acá quién, cómo? ¿Cómo va a ser esto? Cuéntanos, porque sí es todo un reto la distribución.
Claro, no, de acuerdo. Pues digo, para que lo sepa el auditorio, cada mes como sector tenemos que asegurar la distribución de cerca de 200 millones de piezas de medicamentos. Y cuando digo piezas, no es cada pastillita, sino cada botecito, cada paquete. Es decir, suele un tema complejo por nuestro territorio y por el tamaño. Lo que tenemos es un esquema, y qué bueno que tenga la oportunidad de clarificarlo, híbrido. No es un sistema que 100% estemos haciendo como gobierno y que se distribuye de la siguiente manera. Desde Birmex tenemos contratos de distribución con algunas de las compañías logísticas más importantes de México, que nos atienden bien para la mayor parte de los hospitales y los centros de salud que se encuentran en ciudades. Es decir, aquellas envíos que no son tan complejos, que no involucran ir a localidades que pueden estar a 5 o 6 horas en caminos de terracería, en algunos casos muy compleja el conocimiento territorial para llegar a ellos. Y este segundo momento que se anunció ayer de Rutas de la Salud busca principalmente eso, que sigamos atendiendo con los proveedores logísticos que tenemos contratados vía Birmex, la gran mayoría de las áreas urbanas, pero que podamos garantizar un nuevo esquema, porque no nos ha logrado cumplir la proveeduría por lo complejo que es en los lugares más lejanos, utilizando el conocimiento que ya tienen las Secretarías de Salud Estatales a través de las jurisdicciones sanitarias. Para aquellos que nos escuchan que no sepan qué son las jurisdicciones sanitarias, son los equipos territoriales de la Secretaría de Salud, que entre muchas otras tareas son los que llevan las vacunas a todos los puntos del país para el Plan Nacional de Vacunación. Y mi idea es que ellos ya existen como personal, están trabajando en el territorio de los estados, y lo que le estamos dando es mayores herramientas, tanto tecnológicas como sistemas para que sepan a dónde ir, qué tienen que llevar, cuántas piezas, pero también una capacidad de vehículos mayor para cajas refrigeradas, para camiones de 3.5 toneladas, que nos permitan tener un sistema híbrido, uno en los lugares menos complejos territorialmente y otro que busque garantizar que a cualquier clínica de salud en cualquier parte del país le lleguen los insumos por lo menos cada 2 semanas o una vez al mes, para las más pequeñas que no requerimos resurgir tanto.
Eduardo Clark, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Eduardo.
Hola, Marco.
Para preguntarte, Eduardo, nos dices que es un esquema híbrido, lo cual me parece muy razonable, y me gustaría conocer, si tienes el dato, de con cuántas empresas de distribución tienen a la fecha acuerdos, convenios, contratos para llevar adelante este que es un proceso pues muy complicado de logística, de entrega de medicamentos, y que no es solamente transportar, sino es una tarea muy especializada y que luego requiere de cuidados muy, muy especiales también.
Tenemos contratos con cerca de 30 compañías, dos muy grandes que hacen lo que llamamos las rutas troncales, que es lo que sale del centro del país hacia los almacenes estatales para aquellas piezas que llegan a Bogotá, o al lago de Guadalupe, donde está nuestro almacén grande, y luego cerca de 25 contratos, uno por estado, con integradores logísticos, con contratos para cada estado, es decir, tenemos un contrato para Hidalgo, un contrato para San Luis Potosí, y eso está hecho para no tener un solo proveedor, en el cual si falla, pues falla todo, y también tener proveedores que están principalmente arraigados en cada región operativa del país. Eso es como trabajamos con la industria privada.
Claro, Eduardo, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, Pepe, siempre es un gusto.
Qué gusto saludarte. Oye, Eduardo, ¿cómo le van a hacer para llevar a las zonas rurales? Porque ahí, pues, la distribución de medicamentos es algo más difícil, lo hemos platicado. Requieres la cadena en frío, requieres camionetas especiales grandes, que no sean camionetitas, requieres mantenerlo, cuidar que no se pase la fecha de caducidad, obviamente. Ahí no es una tarea logística nada sencilla.
Justo, y no es nada sencilla, y particularmente queremos que quienes apoyen este trabajo están los equipos territoriales que a esto se han dedicado históricamente. Mucho se ha dicho en el día de hoy, lo anunciamos, como si estuviéramos realizando algo completamente nuevo. Pero estos equipos territoriales movían vacunas que requieren pues, red de frío, llegar a cualquier localidad del país. Llevaban, por ejemplo, en casos de Oaxaca, hace algunos años, llevaban los insumos.
Nos cortó la llamada con Eduardo Clark, su subsecretario de Salud, justo cuando estaba platicando. Este tema es que se vio este martes, en el martes de Salud. A ver si ahorita la retomamos. Y el otro que también nos platicaba Juan de Villafranca, presidente de la MELAF ayer, es el problema de la deuda. No se ha resuelto. Ahorita vamos a ver si retomamos este tema con Eduardo Clark. Se le sigue adeudando a los laboratorios y algunos de ellos en una situación crítica. O sea, ahí hay ya tenemos a Eduardo Clark, que estaba respondiendo, se cortó la llamada. Eduardo, le estaba respondiendo a Pepe Yuste.
Sí, y justo lo que queremos utilizar, y no sé en qué parte, justo exactamente, entonces empiezo la oración otra vez. Queremos aprovechar el trabajo territorial que ya se ejecuta dentro de los estados, porque lo que vamos a poder hacer es tener una flotilla disponible con servidores públicos que se dediquen a esto de tiempo completo, principalmente, pudiendo tener esa relación directamente con los directores de los centros de salud, con los médicos que operan las clínicas, y generar las rutas estratégicas para ir a cualquier punto del país. Es algo que cuando hemos tratado de costear con la iniciativa privada, los costos son más elevados a veces que los propios insumos que estamos llevando. Entonces, es parte de esa estrategia, dejar esa parte, la parte que es complicada territorialmente, no por el volumen, sino por la lejanía y la complejidad de donde se llevan los insumos, en las manos de los equipos territoriales de la Secretaría de Salud, y darles a ellos pues estos camiones, que son principalmente camiones de 3.5 toneladas, cajas sanitarias para medicamentos que requieren resguardo, y camiones con red de frío, cajas refrigeradas para aquellas cosas que requieren red de frío, por ejemplo, la insulina. Entonces, es algo que esperamos que refuerce lo que ya existe y lo que hemos venido trabajando en estos meses. Sí nos dimos cuenta que había todavía una brecha que cubrir y cerrar de algunas clínicas que llegaba el distribuidor privado contratado por nosotros cada 3 meses. Y pues tenemos que hacer que llegue cada 2 semanas o cada mes. Y por eso esta estrategia que salió el día de ayer y que hemos visto uno por uno con cada uno de los gobernadores de los estados que integran al INDIRSAR para que sumen a sus equipos.
Oye, Eduardo, te cambio un poco de tema. Y hemos platicado tanto con Larry Rubin, que es el presidente de la MIF, Federación Mexicana de la de Industria de Investigación Farmacéutica, que agrupa los laboratorios farmacéuticos extranjeros, como con Juan de Villafranca de la MELAF. Ambos se quejan de la falta de pagos, de que te siguen los deudos. Y en el caso de la MIF, dice que el requisito de planta que se pretende establecer es una barrera no arancelaria. En el caso de MELAF, dice que al contrario, que este nuevo requisito que se están pidiendo de puntaje va a ayudar a los laboratorios mexicanos. De lo que sí coinciden los dos es en que sigue habiendo una deuda a proveedores y que en ese contexto es muy difícil que les pidas o que les pida el gobierno mexicano que inviertan más.
No, de acuerdo. Y es algo que yo he trabajado directamente con ellos dos, más las autoridades de Canifarma y otras asociaciones que integran la gama de las compañías. Hemos venido trabajando para determinar de qué manera podemos acelerar los pagos. Entendemos y aceptamos que esto ha hecho complejo que ciertas compañías pues entreguen las órdenes que hemos emitido en estos últimos meses. Particularmente a mí me apuran algunas empresas mexicanas pequeñas que no tienen los capitales internacionales como algunas de las grandes, que no es que no les queramos pagar, pero digamos que tienen unos bolsillos en los cuales pueden financiarse un poco más de tiempo. Y es algo que yo he estado trabajando personalmente con el equipo de Bienestar, donde está una buena parte de la deuda, y con el equipo de la subsecretaria de Egresos, para tratar de liberar de la manera más pronta posible los pagos, por lo menos de 2024, en lo que se hacen las conciliaciones de años previos, donde todavía hay deudas de 23, 22 y otros años. Entonces, es algo que nosotros asumimos como un compromiso y como una demanda legítima de parte de la proveeduría, y es algo que estamos tratando de resolver, pero sí, es importante aceptar que existe esa deuda y también que hemos, por lo menos, liberado una parte de la misma. Cuando nosotros llegamos, la deuda anterior del 24 era de más o menos 6 millones, se han pagado cerca de 4 mil millones en febrero, otros 500 millones en el último mes. Todavía nos queda una deuda por pagar, pero es algo que tenemos muy presente y en lo que estamos trabajando día con día para que se libere.
¿A cuánto asciende? ¿A cuánto asciende,
Eduardo? Estamos hablando ahorita, que estamos hablando de deudas del 2024, en torno a los 7 a 6 mil millones de pesos. Pero ya también hemos comenzado a recibir pues muchos millones de piezas de este 2025, pues que ahora no están atrasadas, pero que se deben parte del pasivo que tenemos que pagar conforme vamos recibiendo. Que eso, pues sí, no sé el cálculo exacto, pero debe ascender a un 15 millones de pesos o más lo que hemos recibido en estos últimos dos meses.
Sí, es que ya creo que poco tiempo, ¿no, Mari Carmen?
Sí, un minutito, bueno, nada más ya 40 segunditos. Bueno, ya no.
Ya no. Pues Eduardo Clark, muchísimas gracias por la entrevista, Eduardo.
Gracias.
Eduardo, gracias.
Aprovecho estos 20 segundos para hacer comercial por nuestra plataforma. Busquen la entrega medicamentos.salud.gov.mx. Ahí tienen toda la información de lo que hemos comprado y lo que se ha pedido, recibido por Estado, por entidad federativa y por institución.
Muy bien.
Echen un ojo, por favor.
Entrega salud.
Entrega medicamentos.salud.gov.mx.
Perfecto, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Gracias. Vamos a un corte.
Información, análisis.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Rodolfo Ostolaza, él es el subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches a ti, a todo el auditorio, y felicidad porque es día de tu santo.
¡Ay, cierto! ¿Te acordaste? ¡Qué bueno! Oye, nada más decir que felicidades a todos mis millones de tocayas y mi uno que otro tocayo Carmelo. Pero efectivamente el Día del Santo antes se festejaba con muchísimo. Bueno, yo de chiquita me regalaban casi tantos cosas con mi cumpleaños. Hoy ya nadie pela el Día del Santo. Qué bueno que te acordaste, Rodolfo. Muchas gracias, porque yo lo sigo festejando mentalmente. Oye, Rodolfo, hoy hicieron ustedes un estudio que me pareció muy interesante, lo publicaron hoy, sobre los riesgos de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Y hablas, bueno, de una mayor informalidad, de pérdida de empleo, de un menor crecimiento del Producto Interno Bruto, un estudio muy impactante, el costo. A ver, cuéntanos, por favor.
Pues mira, tomamos en cuenta lo que se sabe hasta el momento de la reforma de reducir el máximo de trabajo de 48 horas a 40, con el objetivo de estar a la par de otros países, de cumplir con las normativas de la Organización Internacional del Trabajo. Y pues vamos a ver cosas interesantes. Pues primero sería una reducción de 16% en las horas trabajadas, en los casos en los que aplique. No, si trabajas 48 horas, por ley ya no podrías hacerlo, tendrías que trabajar 40. Pero además hay que considerar que en México el mercado laboral está dominado por la informalidad. Entonces, sabemos que el 25% de los trabajadores o de los empleados en este país trabajan más de 48 horas más de 40 horas a la semana, ¿no? Y todavía nos falta definir claramente, estamos haciendo un trabajo para ver a quién va a afectar la reforma, cuánto de eso va a estar en el sector privado, que va a ser el que va a afectar, porque sin duda en el sector informal, en el sector, digamos, que no entra dentro de los registros oficiales como los del IMSS, pues ciertamente es muy poco probable que esta regulación cambie, porque pues no están regidos por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es eso, y pensamos en un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa que se dedica a hacer autopartes? De repente, por cuestiones del trabajo, por cuestiones de la demanda, necesita tener más de 40 horas a la semana, tiene 48, de un día para otro ya no va a poder hacerlo. Pues lo primero que va a suceder, o una de las opciones que tienes, híjole, no puedo contratar más gente, entonces voy a producir menos, simple y sencillamente porque tengo menos trabajo, ¿no? Y si tengo menos producción, eso va a implicar una reducción en mis ingresos, simple y sencillamente porque va a disminuir la cantidad que yo puedo vender. Y eso pues ya tiene un impacto considerable. Pero pensemos además, o por otro lado que dice, bueno, no, sí voy a contratar más gente, para mantener el nivel, la cantidad de producción, pero eso ya incrementó mis costos. Yo lo que puedo hacer es absorberlo como empresario o bien trasladarlo a mis clientes, a mis consumidores. Y si eso sucede, pues eso se transforma o puede generar presiones inflacionarias, que todavía, aunque ya muestra una tendencia descendiente, sigue por arriba de la meta de Banco de México. Entonces, por un lado tienes un efecto en el producto, en la cantidad que te puede disminuir de acuerdo a las decisiones que tomen todas las empresas, y por el otro tienes también este efecto que puedes sufrir en precios. Pero, ¿qué pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas de este país? Si estas reducen las contrataciones, las formales, por este cambio en la legislación, sí vemos que esto podría generar un incremento en el desempleo, que, insisto, está muy afectado también porque el mercado laboral informal es un cojín bastante interesante. Por el otro lado, el empleo del IMSS ya muestra un claro estancamiento por varios meses y podría verse aún más afectado por la destrucción de plazas formales desde el primer año, cuando empiezan a jugar las grandes, de acuerdo a los criterios de que se han presentado, lo que sabe, en la reforma, ¿no? Entonces, todos estos trabajadores desplazados también podrían, al tener el empresario un costo laboral unitario mayor en el sector formal, pues pueden ser absorbidos por el mercado laboral informal. Entonces, el efecto mutuo, claro, puede diluirse más en el desempleo.
Sí. Rodolfo Ostolaza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rodolfo.
Me gusta platicar con ustedes, Marco.
Igualmente. Y Rodolfo, y bueno, el efecto que podría tener esta reforma laboral para reducir a 40 horas la jornada, ¿cómo se podría traducir en un efecto directo en el crecimiento económico, que de por sí estamos en un momento de desaceleración, de estancamiento económico, y ya llevamos varios años con una tendencia de crecimiento muy menor en la economía mexicana? Esto vendría a tener un impacto importante, pero cuéntanos ustedes cómo lo reflejan en sus cifras y datos.
Justamente lo que pensamos es, bueno, ¿cómo se van a comportar sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes muy reducidos? Al incrementarse de facto el salario, porque esta reducción de horas implica un aumento salarial por hora del 20% para aquellos que son afectados, va a tener un impacto directo en la rentabilidad de las empresas. Si deciden no mantener el nivel de producción, pues van a recibir menos ingresos. Y eso, pues obviamente, es un choque que se está dando por el lado de la oferta, porque la demanda aún no se ha movido, ¿no? Y como bien mencionas, en los primeros meses de este año, pues la parte de la demanda interna, en particular el consumo privado y la inversión, sí han andado de capa caída. El cuarto trimestre y el primer trimestre de este año, ambos presentaron caídas trimestrales con cifras desestacionalizadas. Entonces, ese es el primer impacto que vemos, y la clave o el factor más importante para determinar la magnitud es: ¿a cuántos de este 25% de la población que trabaja más de 40 horas les va a afectar? ¿Cuánto de eso es formal? Insisto, porque en el mercado laboral informal no va a poder, no va a ser obligatorio, digamos así. Y es por eso que, de acuerdo a esa métrica en particular, vemos que la reducción en el PIB puede ser de entre 0.3 puntos porcentuales hasta de un punto porcentual, según la formalidad que tengan estos trabajadores, que, insisto, es el siguiente paso dentro de esta investigación.
Sí, claro. Rodolfo, te saluda José Yuste. ¿Cómo poder hacerlo? Hemos visto que otros países, por ejemplo, Chile, Colombia, lo están haciendo con una hora cada año, van disminuyendo. Nosotros quizá tengamos que hacerlo también diferenciando el sector servicios, que es intensivo en mano de obra, que es el que tendría mayores costos. ¿Cómo sí caminar de las 48 a las 40 horas? Porque lo otro es que también es cierto, somos de realidad los muy pocos países con 48 horas laborales.
Es correcto, con el gusto de saludar. Como siempre, es demasiado complejo. Por ejemplo, lo que ha pasado en Chile también ha sido una implementación gradual, lo consideramos en el análisis que hicimos, también lo que pasó en su momento en Francia, pero esos países no tienen un mercado laboral informal tan grande como el nuestro, entonces no necesariamente podemos hacer comparaciones justo por este detalle tan importante. Lo que mencionas es fundamental. Aquellos servicios 24/7 sin duda van a ser los más afectados, ¿no? Pensemos en servicios de seguridad, en servicios de hospitales, esos se van a ver claramente afectados porque cambiarían totalmente la dinámica en la que se pueden establecer relaciones de trabajo formales. Entonces, esta reforma, que si bien es totalmente loable en el sentido de mejorar el bienestar, la calidad de vida de los trabajadores, genera incentivos para que se empiecen a, para que aumente la informalidad en el mercado laboral, que además implica otros costos, por ejemplo, en términos fiscales. De por sí, con un mercado mercado laboral informal ya tan extenso, pues esto sin duda es algo que debe de considerarse. La gradualidad está incluida dentro de la propuesta, hasta donde tenemos entendido en las mesas de diálogo. De las cosas que más llamaron la atención fue esta propuesta de que no se pagaran los 30 minutos que se dan para alimentos, que también me parece que podría ser incluso hasta una falta a los derechos humanos, como mencionaron algunos expertos del tema. Pero lo relevante ahí es que, bueno, por lo menos ya se dio esta discusión. Se espera que en los primeros días de septiembre la Secretaría del Trabajo y Protección Social le pase la iniciativa al Congreso, y vamos a ver cuál es el trabajo legislativo que realizan para que esta implementación tenga el menor costo posible en un entorno global totalmente enrarecido por los aranceles de Trump, por el cambio en la política comercial, los conflictos geopolíticos, más todos los temas internos que podemos traer nosotros. Esperemos que esta reforma, que insisto, es muy loable en el fondo, podría tener impactos muy relevantes en términos de empleo, de producción, incluso de inflación.
Oye, y te cambio de tema, Rolfo. La inflación en Estados Unidos fue alta, se reportó ayer, la de junio, pero menor a lo que se anticipaba. Todavía no refleja el impacto de los aranceles. ¿Crees que con esto, ya creo que es el 23 de julio, la decisión de la Fed va a ser en julio? ¿Qué crees que pase? ¿Si bajan las tasas, no bajan las tasas? Las presiones al rojo vivo por parte de Trump contra Jerome Powell, ¿cómo ves que pase en Estados Unidos?
Lo que pasó hoy en los mercados fue muy interesante, porque fue un taco trade en toda su extensión. Se cuela un rumor de que Donald Trump quiere despedir al jefe de la Reserva Federal, al chairman. Inmediatamente los mercados caen, salen y dicen, no es cierto, es broma, y los mercados se recuperan, ¿no? Fue un taco trade en un mismo momento donde se demostró la relevancia que tiene para los mercados la independencia de la Reserva Federal. En cuanto a los datos de inflación, lo que parece está sucediendo es que, más que reflejarse directamente en los precios al consumidor, ya, por ejemplo, si vemos el precio de las importaciones, ya refleja este impacto, pero no se ha trasladado justamente al consumidor. ¿Por qué? Porque están recortando márgenes los distribuidores, porque esperan que esto sea temporal, por la gran cantidad de inventarios que tuvieron con esta ola de importaciones que tuvieron durante febrero y todavía durante marzo. Entonces, todos estos factores sin duda están jugando para que no se materialice en los precios al consumidor. ¿Cuál es nuestra perspectiva de qué es lo que va a hacer la Fed? Estamos muy en línea con la propia Fed y con lo que dice el mercado. Es decir, estamos esperando dos recortes este año de 25 puntos base, uno en septiembre, uno en diciembre. Está, digamos que están en un tema muy paciente la Reserva Federal, y nos parece que esta prudencia puede ser adecuada a pesar de los impulsos de Donald Trump, porque hay un recorte rápido de tasas.
Pues sí, ojalá que así sea. Rodolfo Ostolaza, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias.
Un placer, que estén bien.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Inti Muñoz. Él es el secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Inti, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? José, Marco, me da gusto saludarlos.
Hola, Inti. Muy buenas noches.
Inti, buenas noches.
Oye, pues una bando, le llaman bando uno, muy interesante lo que hoy anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada, 14 medidas. Algunas nos preocupan, creo que ahí coincidimos Pepe, Marco y yo en esta mesa. El riesgo de la renta justa, que no se vaya a convertir una renta justa en renta congelada. Cuente, creo que ustedes han insistido en que no va a ser así, pero platícanos qué es este, porque está como ambiguo. Tanto el índice de alquiler accesible como esta renta justa. ¿El justa en función de qué? Cuéntanos.
Mira, sí, estimada Mari Carmen, no se trata de un congelamiento de las rentas, eso hay que dejarlo claro, nada tiene que ver con aquel proceso mal llevado entre 1942 y 1992, que llevó al abandono de propiedades, a un deterioro de la vivienda en la ciudad. No, lo que se trata es de lo que ya se estableció en el Código Civil de la Ciudad de México desde finales del año pasado, que establece que para evitar el aumento desmedido de las rentas que estuvo registrando la Ciudad de México desde hace alrededor de 10 años, sobre todo en algunas zonas, y que es una regulación que define que el aumento no puede ser mayor
al monto de la inflación del año inmediato anterior, sea un parámetro que se cumpla a cabalidad. Se traducirá también en una nueva ley de rentas asequibles y razonables, justas, como has señalado, y que implicará establecer algunos mecanismos de seguimiento, de regulación, que hagan que se cumpla la ley, para algo que consideramos es lo necesario para abatir estos fenómenos que en el marco de la llamada gentrificación están generando efectos dañinos al tejido urbano, a la economía, al tejido social de la Ciudad de México. La realidad que tenemos es que a partir de que en el periodo 2012-2018, donde se pensó que solo a través de una idea absolutamente mercantil de la producción de viviendas iba a generar la oferta de vivienda necesaria, y las leyes del mercado, la oferta y la demanda iban a garantizarle posibilidades de vivienda a la gente, cuando lo que en realidad resultó fue un proceso de encarecimiento del suelo, de especulación inmobiliaria, también ahí fue donde surgieron los primeros casos de corrupción inmobiliaria. Se trata de que esta realidad que tenemos la transformemos en una política de inclusión, de arraigo barrial, de evitar que tengamos lo que tenemos hoy. 30.000 familias al año se ven obligadas a salir de la Ciudad de México para habitar en lugares cada vez más alejados. Ya no en Ecatepec, ya no en Tecama, que estamos hablando de Zumpango, Teotihuacán, municipios muy, muy alejados. Esto tiene un costo económico para la ciudad, tiene un costo terrible en la calidad de vida de las personas. También hay que decir que entre lo que hoy se anunció está el fortalecimiento de la política de vivienda social de la Ciudad de México, donde estamos haciendo una inversión histórica de 9,000 millones de pesos este año, en el marco del compromiso de ejecutar 200,000 acciones de vivienda asequible durante el sexenio, y que sabemos también debe ser un esfuerzo acompañado por la iniciativa privada en lo que se refiere a encaminar la inversión a la producción de vivienda asequible, es decir, vivienda que la gente pueda comprar, vivienda que no sea lo que tenemos hoy.
Claro,
una sola oferta de vivienda cara.
Claro. Rodolfo, déjame interrumpirte, porque estás planteando un mosaico muy amplio de factores que han devenido en una circunstancia en la que ustedes, como gobierno que está llegando a la Ciudad de México, pues tienen que enfrentar, sin duda alguna. Y quisiera empezar por el tema de pues el tope a las rentas, que como tú bien dices, no se trata del congelamiento de las rentas, pero sí es un tope, toparlo al nivel de la inflación. Esto, ¿cómo explicarlo para que quede claro que pues no se está atentando contra el libre mercado? Porque el libre mercado es a la oferta y la demanda, y aquí es a un control de precios.
Parte de entender el derecho a la vivienda adecuada, pues como eso, como un derecho humano. Es decir, no podemos entender o enfrentar el reto colectivo que involucra a todos, a los actores privados, al gobierno, a la sociedad, de darle un lugar digno para vivir en la ciudad a quienes la habitan y le dan vida, solamente como eso, como con una idea de negocio. Tiene que haber un conjunto de políticas, incluyendo la política pública y un esquema coordinado que coincida en objetivos entre la inversión privada y lo que se hace desde el gobierno. La intención que se buscó desde el año pasado en términos de colocar el índice inflacionario como el límite del aumento tiene que ver con que hay zonas de la Ciudad de México donde el aumento fue desmedido. Es decir, hay zonas de la ciudad donde la renta aumentó no 20, no 30%, 100%, 200% en algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como conocemos, sobre todo la Condesa, la Roma, la Hipódromo. Esto empezó a producir un fenómeno que, insisto, no es bueno para la ciudad. La gentrificación, ni siquiera en pequeñas medidas, como cierto urbanismo en algún momento reivindicó, ha resultado buena en las ciudades del mundo. Este es un problema también global, sí, claro, señalarlo. Claro. Y para eso se trata de estabilizar el mercado de las rentas para darle mayor dinamismo, hacerlo más asequible y que con eso tengamos pues un tejido social, económico mucho más equilibrado.
No, yo creo que ahí tienes toda la razón, Inti. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte, Inti. Oye, cuéntanos un poco el tema de la construcción de viviendas en la Ciudad de México. Hablas con los constructores y dicen, oye, están detenidos los permisos. No hay permisos que nos están dando desde hace ya años. Y bueno, esto se complicó más con el tema del cártel inmobiliario. Nadie ha querido dar permisos. Y por el otro lado, en efecto, ves que las rentas suben, pues obviamente también ha afectado la falta de oferta. ¿Cómo resolver eso, Inti?
Bueno, estamos trabajando con la inversión privada, con la iniciativa privada. La medida que se anunció el día de hoy contó con la presencia de la CANADEVI, la Cámara Nacional de la Vivienda, la Asociación de la Industria Inmobiliaria, y tiene que ver con, saber transformar aquello que tuvimos de reglas que permitían la discrecionalidad. Casos de corrupción pues que fueron muy muy graves, le hicieron daño también al tejido urbano, son un factor del encarecimiento, por cierto, también los casos de corrupción inmobiliaria, en una nueva legalidad que en efecto ponga en el centro la urgente necesidad de tener trámites más ágiles, de un proceso integral de simplificación administrativa. Es curioso, el otro día teníamos una sesión de un órgano colegiado que le da seguimiento a los proyectos de inversión inmobiliaria privada, y los problemas que ellos señalan también los enfrentamos nosotros en la producción pública de vivienda asequible. Entonces, entre las medidas que se anunciaron en el bando 1 el día de hoy está el anuncio que será muy pronto, la próxima semana, de un esquema que puedo señalar ser un esquema radical de simplificación administrativa, que eso que implica 30 pasos y un año de trámites se transforme en algo que implique los pasos necesarios de manera transparente, de manera auditable, implique tiempos muy, muy acotados, lo cual implica también la corresponsabilidad, la coordinación entre distintas instancias de gobierno, y que esto nos lleve a que tanto nosotros como los privados, anotando, poniendo el acento en que es muy importante, y hemos trabajado en ello con los privados, que se apueste por la vivienda asequible, no por la vivienda impagable, pero tanto ellos como nosotros caminemos en un esfuerzo conjunto de una mucho mayor producción de vivienda asequible, pública y privada, que también a través de la ampliación de la oferta pueda abatir este fenómeno de encarecimiento salvaje, diría yo, de rentas impagables, para en su lugar tener un mucho mayor y más sano, digamos, dinamismo en el terreno urbanístico, inmobiliario y habitacional de la ciudad.
Se nos queda un minutito. ¿Cuándo se publicarán estas reglas ya, la ley y todo esto?
Bueno, el llamado bando 1 es un instrumento que permite agrupar en un anuncio público un conjunto de medidas. La jefa de gobierno ha llamado a foros, a un diálogo amplio, incluyente, que nos llevarán pronto a la presentación de una iniciativa de ley en materia de rentas, con todos estos componentes que hemos mencionado. También incluyó, como anunció Alejandro Encinas, el secretario de Planeación, que se creará la figura de plan maestro especial para las zonas de alta tensión inmobiliaria, donde se aplicarán de manera más específica algunas de las...
Nos acaba el programa, Inti, mayor secretario.
Sí, gracias. Muchas gracias, Inti.
Muchas gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Ya nos vamos. Primero que tú, Pepe, y usted, que estás ya convaleciente, pero sano. Buenas noches.
Muchas gracias, Mari Carmen. Sí. Buenas noches, Marco Mares. Muy buenas noches.
Hasta luego, José Yuste, Mari Carmen Cortés. Muy buenas noches.
Buenas noches. La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff. Ya se me borró. Pero, chicos, no, a ver, aquí está el staff. Claro, se me borra. El staff. Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Pene con Pay Garza. Y nos vemos mañana. Gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.